A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio, un programa para la reflexión y el análisis. ¿Qué tal, Mario Tarzano? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Horacio Sánchez Mariño, nuestro invitado, a quien voy a hacer una presentación formal ahora, pero le doy ya mismo la bienvenida?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a reflexionar sobre la guerra, como concepto, pero sobre la guerra que está enfrentando el mundo y qué horizonte tenemos frente a esta guerra. Y nos vamos a hacer de la mano de un especialista, como es el coronel Horacio Sánchez Mariño, que es coronel de infantería de Marina del Ejército Argentino, retirado, veterano de la Guerra de las Malvinas, fue piloto de helicóptero, después vamos a hablar un rato de su experiencia, es oficial del Estado Mayor, pero también tiene una formación académica muy significativa, es doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, magíster en ciencia del Estado por la Universidad del SEMA, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Estrategia y Organización por el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Es profesor también en la Universidad UCEMA y de Estrategia en la Escuela de Guerra Conjunta. Es miembro de número de la Academia de la Antártida, es miembro del Consejo Académico del Observatorio de Defensa y Seguridad de UCEMA y ha escrito un libro sobre el que vamos a hablar después, que es La Guerra de los Balcanes, y ha sido editor también del libro Seguridad Hemisférica y es autor de artículos sobre defensa y revistas especializadas. Así que de vuelta, Horacio Sánchez Mariño, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y nosotros nos parecía un privilegio tenerte hoy acá en el programa porque estamos en el mundo ante la guerra. ¿Cuál es tu visión frente a esta guerra que nos deja perplejos, ¿no es cierto?, sobre lo que puede pasar y sobre lo que puede sobrevenir?
Bueno, los que siguen estos temas, los especialistas, digamos, se sorprenden por el nivel de, desvergüenza de Putin al invadir un país soberano como Ucrania. Pero los que sabemos cómo ha venido actuando Putin en las últimas décadas, digamos, no nos sorprende tanto. Él hizo lo mismo en Chechenia, tomó ese país, le llevó varios años, prácticamente lo destruyó hasta que lo pudo dominar. Lo mismo hizo con la cuestión de Osetia del Sur en Georgia, donde también envió sus tropas y conquistó el territorio que los prorrusos de esa zona estaban sosteniendo, digamos. Entonces acá ya esta guerra tiene muchos años, ya desde el 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, todos los radares empezaron a encenderse. Y a partir de allí, y ya prácticamente desde la rebelión en la ciudad de Kiev, recuerdan cuando hubo un presidente que era prorruso, que la población se sublevó, tomaron la plaza del Maidán durante prácticamente 3 meses, hubo más de 100 muertos, los rusos enviaron tropas también allí, hasta que el presidente prorruso tuvo que dejar el poder. A partir de ahí, la minoría prorrusa en la zona del Donbass empezaron una guerra de guerrillas que el gobierno ucraniano empezó a reprimir fuertemente. O sea que la guerra tiene un largo recorrido ya. Sorprendió, sí, la invasión tan abierta, digamos, de Putin en febrero de este año.
O sea, qué interesante este concepto, Horacio. O sea, la guerra ya tiene un recorrido y, de hecho, estabas contando que había un poderoso entrenamiento de las fuerzas ucranianas en los últimos años, ya a raíz de todo este antecedente. O sea que la sorpresa fue la invasión masiva, ¿no es cierto? alguna hipótesis de por qué se produjo esa invasión?
Bueno, conversamos hoy con Mario de la autopercepción que tiene Rusia del lugar que le está tocando ocupar en el mundo. Y está ocurriendo una fuerte transición en lo que se llama, los analistas de relaciones internacionales llaman la estructura internacional. De ese largo momento unipolar de la hegemonía liberal, digamos, bajo el dominio de los Estados Unidos, empieza a terminar porque aparece un fuerte adversario, que es China. Lo que los analistas pensaban es que se iba a conformar una estructura nuevamente bipolar, como ocurrió con Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Estados Unidos y China. Pero aparece este que los especialistas llaman un spoiler, Rusia tomando esta decisión, que probablemente al ver que empezaba a perder relevancia en el esquema, en la estructura internacional, toma esta decisión el presidente Putin.
Y esta pregunta la hemos hecho con otros invitados y nos interesa hacértela. ¿Esta es la guerra de Putin o es la guerra de Rusia?
Bueno, es sabido ya que Putin ha tomado prácticamente todos los resortes del poder en Rusia. Uh-huh. Ni siquiera existe ahora, como la Unión Soviética, el Partido Comunista. Y un hombre con, digamos, una formación dentro de ese esquema, de aquel esquema, él era un espía de la KGB, educado bajo los parámetros fuertes de la Unión Soviética, sabe muy bien, y además en esa época la KGB tenía mucho poder, sabe muy bien cómo utilizar esto. Y se apoya en una, digamos, fuerza simbólica como es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es un hombre se ha mantenido con un discurso pro-religioso, en contra de las minorías estas que afectan tanto la Europa posmoderna, etcétera, etcétera.
Qué interesante esto. Porque en el libro de, si entiendo bien, La guerra de los Balcanes, de su autoría, habla justamente en una guerra del rol de la sociedad, el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de los gobernantes. Uh-huh. ¿Cómo se aplicaría eso en esta situación?
Se aplica perfectamente. Por supuesto que no soy nada original. Esa es un poco la tesis de Clausewitz sobre los ingredientes de la guerra. Uh-huh. Y él habla de una extraña trinidad. En la guerra, normalmente los ingredientes son la pasión, uh-huh, el azar y la razón. La pasión está en el pueblo, uh-huh, el azar en las operaciones militares, que uno lanza una operación militar y tira los dados, nunca se sabe cómo va a terminar.
Sí, eso, qué interesante.
Los militares decimos que el plan se termina cuando suena el primer tiro. Claro. Y finalmente, la razón, que es un poco lo que Clausewitz, digamos, atribuye a quienes conducen la parte, la conducción política de la guerra, que es la más importante, el campo gravitatorio más importante. En aquella época eran, por supuesto, las monarquías. En la guerra de los Balcanes, los diferentes presidentes de las diferentes repúblicas que conformaban este estado multinacional que era la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Y fue una gran sorpresa, Mario, no sé si a vos te pasó, pero para uno no experto en estos temas, que en Europa, un país como Yugoslavia, ¿no es cierto?, que tenía tantos años, tantas décadas de funcionamiento, de repente se desmembrara en cuatro o cinco repúblicas.
Siete repúblicas
que entraron en una guerra, bueno, de la que estamos hablando con un autor del libro, ¿no es cierto?, uh-huh, que fue sangrienta, cruel.
Terrible, sí. En ese momento, esa república, ese estado multinacional, ya estaba entrando en una fuerte decadencia. Uh-huh. Una de las razones que los mantenía unidos, primero, fue el mariscal Tito. Desaparece Tito y la nueva constitución que él deja, que se digamos firma en el año 74, empieza a tratar de darle una mayor autonomía a las repúblicas. Y hay unas grandes diferencias. Por ejemplo, Eslovenia, el producto per cápita de los eslovenos era de $1,200 del PBI. Y para Kosovo era de $300. Ah. O sea, había una diferencia que Tito solía equilibrar él con su manejo.
Con los ATNs de Tito.
Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Y eso funcionó mientras había un poder muy fuerte, un mando muy poderoso, digamos, por parte de Tito y del Partido Comunista.
Ahora, una... Sí. No, perdón.
No, no, lo grande influencia también tuvo la desaparición de la Unión Soviética. Cae el socialismo. Claro. Partido Comunista en Yugoslavia pierde poder.
Una pregunta. Digo, la guerra de Estado-Ucrania da lugar a varios análisis, ¿no? Uno, el análisis de geopolítico, el rol de los jugadores y el futuro de los actores principales. Otro es el problema entre Rusia y Europa y lo que vaya a pasar ahí, que es una relación que ha quedado, a mi gusto, muy dañada y va a quedar muy dañada. Pero desde el punto de vista de la gestión de la guerra, de la actuación militar, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué ves de aciertos, de éxitos, de buen entrenamiento, de buenas prácticas, de malas prácticas?
Bueno, empecemos, digamos, por la...
Y otra cosa que, digo, nos espanta a los que además no tenemos ningún entrenamiento en este tipo de cosas, es la barbarie de la guerra, ¿no? La muerte. Y el otro día leía un párrafo de una... De un prólogo que le hace Clausewitz a una edición de El Arte de la Guerra, y a la gente le pide moderación en la guerra. La guerra es de todo menos moderada, no se le puede pedir moderación,
claro,
en la guerra.
Claro, y yo después, más adelante, te quiero hacer una pregunta justamente sobre las armas prohibidas. Se puede, pero primero hablemos, bueno,
un poco de la idea de Clausewitz, de que la guerra es el ascenso a los extremos, digamos. Pero, digamos, ahí la razón, el poder político debería tener la capacidad para moderar. En estos casos vemos que el presidente Putin es un hombre bastante cruel y bastante, no, él no tiene ningún problema, además no tiene que rendir cuentas a nadie, no tiene en cuenta bajas y no tiene en cuenta la destrucción.
Ahora, contame militarmente cómo lo ves. ¿Ves, bueno, un ejército eficiente, ineficiente?
Claro, porque uno de afuera ve que esto es David contra Goliat, ¿no?
Sí, pero y Goliat, sin embargo,
tenía evidentemente...
Siendo David Ucrania, obviamente, y Goliat Rusia, ¿no?
El David este ucraniano tenía una onda escondida
grande
abajo del poncho, ¿no? Cosa que, hemos dicho, se venían entrenando ya hacía varios años. Uh-huh. Y por otro lado recibieron fuerte apoyo con armas modernas por parte de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos. Y lo que sí también quedó demostrado es la ineficiencia, la incapacidad militar por parte de las tropas rusas. De hecho, uh-huh, habían soldados conscriptos que por ley Putin tuvo que salir a justificar a las madres que por qué los mandaban al campo de combate, porque por ley los conscriptos no podían participar en operaciones militares de combate. Bueno, se ha demostrado una, digamos, incapacidad por parte de los que concibieron la operación, yendo de arriba para abajo, digamos. En primer lugar, no había, por ejemplo, una conducción unificada. Los rusos tenían tres ejes. Cada eje tenía o estaba al mando de un general. Eso es algo que lo sabemos desde el primer año de la Escuela de Guerra. Tiene que haber un mando unificado, que es lo que ha hecho ahora, trayendo al general ese de Siria, Gornilov, para, digamos, concentrar el mando en una
unidad de mando.
Un tipo con cara de pocos amigos.
Exactamente. Y después las tropas, bastante, digamos, ineficientes. La doctrina rusa se basa básicamente en la concentración y el dinamismo. Es decir, hay que concentrar fuerzas, fundamentalmente tanques, romper y mantener el continuo avance. Los ucranianos hicieron una defensa bastante inteligente. Los dejaron entrar y con pequeños grupos...
Pero esa era la defensa rusa histórica con las invasiones, dejarlos entrar.
Bueno, recordemos que Ucrania y Rusia son la misma cultura, son más o menos como argentinos y uruguayos, hasta...
De la Rusia blanca, ¿no es cierto?
Sí,
antes se decía hablar de la Rusia blanca, ¿no?
Se conocen, y además todos los militares, la mayoría de los militares ucranianos, se formaron en la doctrina, digamos, rusa. Pero lo dejaron entrar y con estas nuevas armas muy modernas, que son dos, fundamentalmente las armas antitanque y las armas antiaéreas, que recibieron de Occidente, les ocasionaron un daño muy grande, digamos.
Ahora, lo que estás diciendo y convalidando es que la tecnología rusa está obsoleta, para la guerra convencional al menos.
Fue mal utilizada.
mal utilizada. En colocarse dentro de un camino que está rodeado de bosques, con una columna de tanques de 60 kilómetros, es exponerse a lo que sufrieron. Primero lo frenaron con los Javelin, los misiles antitanque, y luego con la artillería, que recibieron artillería de última generación, tanto de Estados Unidos como también francesa, los cañones autopropulsados.
Sí, los tenían en fila.
Y en grupos de 8 o 10 personas, y después esta artillería es la que ha causado, que eso no se dice muy habitualmente, pero es la que ha causado los mayores daños en las tropas rusas.
Y eso, pero los invito a relajarnos un poco ahora con un primer tema musical. Okay. Es una pregunta de, con la única formación militar que tengo es haber hecho servicio militar, así que no, pero justamente el rol de la logística, el entrenamiento, la tecnología y las distintas armas, ¿no? Artillería e infantería. Pero los invito a relajarnos un poco con un primer tema musical. El artista elegido hoy es Richard Coleman, que es Ricardo Osvaldo Coleman, es argentino. Nació el 1 de abril de 1963 en Buenos Aires, vivió su primera infancia en Caracas, a donde estaba cuando ocurrió el famoso sismo que destruyó a la ciudad en 1967. Vamos a escuchar el primer tema de él, que se llama Amacándote, y después volvemos.
Abrázame, no se ha perdido. Yeah.
¿Qué haremos con tantos temores, con tantas dudas? ¿Por qué habitamos el desorden si eso no ayuda? ¿En qué momento nos perdimos entre la bruma? Nos cantaba Richard Coleman en este maravilloso tema que escuchamos recién. Y nos da una buena entrada para seguir conversando con nuestro invitado, Horacio Sánchez Mariño, coronel de infantería, veterano de Malvinas y experto en estrategia de guerra. Y estamos conversando también con Mario Terzano. Horacio, entonces, un poco volviendo al tema que dejábamos en el primer bloque, ahora poder entender un poco más el tema del rol de cada arma en una guerra, ¿no es cierto? Primero parecería ser que los rusos invadieron por tierra con tanques y ahora más bien se han replegado y están atacando con artillería. ¿Cómo eso es estratégico? ¿Eso es casual? ¿Es causal? ¿Cómo?
No, es una decisión estratégica. La estrategia es el mejor modo que uno puede utilizar los medios que tiene para obtener un objetivo. Y a mí me da la impresión que ya viendo el escenario, un país de 44 millones de habitantes, del tamaño que tiene Ucrania, que es el país más grande de Europa, no se puede conquistar con 200.000 hombres. O sea, Rusia, me da la impresión, se engaña, subestima a Ucrania y no concentra la cantidad de tropas necesarias para lograr su objetivo en primer lugar. Luego, me parece que debilita todas las los ejes de avance, separándolos y con problemas logísticos muy graves, problemas de combustible, hasta incluso de neumáticos en algunos casos, que son de origen chino. Uh-huh. Y muy rápidamente, cuando intentan, por ejemplo, un desembarco paracaidista, que es algo que parece lógico en una operación de estas, cercano, un aeropuerto cercano a Kiev, ahí reciben la primera sorpresa. Los esperan con armas modernas y les causan una catástrofe. Tienen que salir disparando de ahí los soldados rusos. Y luego, en estas largas columnas de tanques, no llevan infantería. Y los tanques, si no van protegidos en estos, digamos, costados del camino, los bosques, etcétera, con esos pequeños grupos, con estas armas modernas, les causan un problema grave, digamos. Y después, por último, también, digamos, Occidente entrega estas armas modernas, pero hasta cierto punto. Porque, bueno, con buen tino, creo, piensan, no hay que asustar a Putin, que no crea que estamos por invadir Rusia. Entonces no le dan aviones, no le dan tanques, pero sí le dan armas defensivas. Estas armas defensivas son usadas muy eficientemente y esa gran campaña de conquistar prácticamente toda la zona este y la capital se convierte en una segunda etapa que tratan de copar un bolsón que deje el Donbass en poder de Rusia. Tampoco lo consiguen. Habrán visto los videos de los tanques cayendo por el puente sobre el río Sevitsky, etcétera. Y se ha concentrado ahora en, yo creo, mantener el control en la zona del Donbass. Y yo creo que eso es lo que va a terminar siendo la guerra esta de Ucrania. A ver, la lucha por el poder de esa región que Rusia, digamos, quiere conquistar. Veremos cómo evoluciona
esa,
eso, ¿no?
¿Esa región es qué porcentaje del territorio de la Ucrania que existe hasta hoy?
Es un pequeño porcentaje. Yo no sé si es el 20%, mucho menos. Es un pequeño porcentaje de un país enorme.
Enorme.
Sí. Una región muy rica, hemos visto esta acería que resistió hasta prácticamente
Mariupol.
Ahí está, por ejemplo, Aeroflot, la fábrica de los aviones que de la Unión Soviética. Es decir, hay mucha riqueza en esa región.
Me surgen dos preguntas, Horacio: una técnica militar y otra geopolítica, y ir pensando un posible escenario del final de esta guerra. En lo técnico, quienes solamente vemos películas de guerra y no tenemos mucho más formación que esa, si te entendí bien, un ataque de tanques es efectivo si va acompañado de infantería, que uno parecería que no, pero ese rol de la infantería acompañando a los tanques es clave y Rusia no lo tuvo
en cuenta. Es clave y no lo tuvieron en cuenta. Y Ucrania planteó...
Pero perdóname, pero además del acompañamiento... esta cosa de tener una larga fila de 60 kilómetros uno atrás del otro es como jugar al bowling, digo. Sin salida por los bosques, sin escapatoria.
Probablemente no supieran que Ucrania tenía estas armas.
Básicamente esas armas eran de artillería, ¿de qué tipo?
Básicamente. Un arma antitanque, los famosos misiles Javelin, jabalina, de origen estadounidense, armas de tierra-aire para, prácticamente ustedes vieron que la Fuerza Aérea Rusa no ha logrado superioridad aérea sobre Ucrania, y luego también los cañones de 155 milímetros de última generación estadounidenses, suecos, y los famosos cañones, son los mejores cañones del mundo, los César de franceses.
Y ahí entonces, o sea, si entiendo bien, básicamente son armas más bien defensivas que
todas armas defensivas,
defensivas, sí. Que no logran neutralizar el intento de invasión y de ataque por distintas, ya por tierra o por aire.
El mensaje político es no vas a pasar, pero tampoco vamos a ir por vos.
Ellos, claro, querrían, Zelensky quiere. Lo que pasa es que Occidente dice no, esto no puede, porque, digamos,
cambia el partido.
Hay que evitar la Tercera Guerra Mundial, digamos.
¿Es posible la Tercera Guerra Mundial?
Ahora creo que no, ahora creo que ya esta tercera etapa es una guerra limitada por el Donbass, y me da la impresión que esto no pone en peligro, por otro lado, las reacciones de la OTAN, la cohesión de la OTAN y esta decisión de Suecia y Finlandia de sumarse a la OTAN, que durante décadas no lo hicieron, creo que han dado o muestran que eso ya no, Rusia no tiene la capacidad para enfrentar a la OTAN.
Ahora, una pregunta, lo decíamos recién en el intermedio, la Unión Soviética se cae básicamente por un sistema que tan ineficiente que no se puede sostener a sí mismo, no sostiene el poder. ¿Por qué 20 años después Rusia va a ser eficiente? Pareciera estar demostrando que no. La pregunta es, ¿el sistema nuclear ruso será eficiente?
No lo sabemos.
¿Alguien sabe? Bueno, alguien sabe, qué sé yo. O sea,
no lo sabemos, pero sí sabemos, y esto es algo que ya está prácticamente saldado durante la Guerra Fría, que las armas nucleares son armas disuasivas, son armas que se crean para no usar. Porque el que inicia una guerra nuclear sabe en qué va a terminar eso. Rusia utiliza un arma nuclear y sabe que la vuelven a la edad de piedra, digamos. Y yo creo que todos los que han trabajado, más este hombre Putin, en la KGB, debe tener bien claro.
Muy medido eso.
Claro, que eso no es posible.
O sea, que hay una...
Sí utilizan, por supuesto, la bravata. Y la amenaza, y si ustedes hacen esto, el arma nuclear...
Ya sería un escenario extremo sin vuelta atrás.
Que es imposible, digamos.
¿Cómo imaginas el final de esta guerra?
Bueno, yo creo que va a terminar una negociación que ya está en marcha. Hay, como ustedes saben, está todo el mundo interesado en que pare esta guerra. Desde el punto de vista de financiero, el mundo está muy turbulento. El problema de la alimentación tiene un nivel planetario, con todos esos granos que están ahí frenados en Ucrania. El problema del gas en Europa, el problema de la digamos, energía,
el suministro,
claro, todo ese tipo de cosas. Hay muchos actores interesados, también actores geopolíticos, por ejemplo Turquía está muy interesado en que esto se frene. El mar está dentro del...
Ahora cerró el paso Turquía.
Cerró el paso.
Una movida importante.
Una movida importante. Y bueno, cerrar el paso es decirlo, no sabemos hasta qué momento. Yo no creo que ellos pretendan involucrarse en una situación como esa, digamos, Turquía. Israel es socio de Rusia en el conflicto de Siria, y están terciando hace mucho tiempo tratando de que esto se termine. Yo creo que va a terminar una negociación sobre, que va a versar, creo, sobre el Donbass. Y podría ser la zona ahí de acceso al mar de Ucrania.
¿Vos crees que van a dejar una pregunta? ¿Crees que van a dejar que Rusia vuelva a vender a Europa el mismo nivel de gas que antes?
Eso yo creo que les conviene a todos. Eso les conviene a todos. Estados Unidos puede decir, pero Alemania hizo una apuesta que algún amigo mío francés decía que Merkel era una agente rusa, porque había cerrado todas las centrales nucleares, sí, y dejó que la energía se concentrara en el gas ruso. Y ahora fracasó esa estrategia, tienen que empezar a buscar gas por otro lado.
Y los franceses, entonces, encantados, supongo.
Con los franceses encantados, porque además son aliados rusos, históricamente han trabajado con los rusos. Pero Macron ha hecho una tarea ímproba para tratar de frenar esto. Y sí, ahora otro de los interesados en que esto llegue a una negociación y se pare la guerra.
¿Y cómo sería el desenlace? ¿Cuáles serían los factores que acelerarían, ya sea militares o políticos internos de Rusia? ¿Qué es lo que te imaginas que facilitaría llegar a esas negociaciones?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que va a facilitar esto es el desgaste de las fuerzas rusas. Uh-huh. Él, para retomar la iniciativa, tendría que tener un ejército, Putin, uh-huh, para enviarlo a Ucrania, que no tiene. No hay recambio, no hay posibilidades logísticas de sostener un ejército allí.
¿Cuántas personas integran el ejército ruso?
No sé cuántas, pero es el país más grande del mundo. Y están vigilando fronteras y lugares en prácticamente toda Europa y Asia.
Sí.
O sea, es muy difícil que ellos puedan, han hecho movimientos, por ejemplo, sacar tropas que estaban en Georgia, han mandado tropas chechenas, es decir, pero son números muy menores.
O sea, que tienen una limitación por el lado de dotación para seguir con esta guerra.
Exactamente, como dijo hoy Mario muy bien, es un país que tiene 146 millones de habitantes, siendo el país más grande del mundo, y un producto bruto que es más chico que el de Brasil, por ejemplo. O sea, no es un país rico, no es un país. Este Putin, al tomar el poder, su objetivo original político era sacar de ese nivel que había quedado la Unión Soviética, remontar a Rusia hasta convertirla en la antigua potencia. Pero evidentemente en esta guerra está demostrando que no ha alcanzado ese nivel, digamos.
Y pensando de vuelta en el libro de la guerra de los Balcanes, una limitación que tiene Putin es la propia limitación de su fuerza, ¿no es cierto?, de su fuerza militar.
Sí.
Políticamente, pensando en el rol de la sociedad y el rol de la política interna en Rusia, ¿qué otro factor desencadenante? Y también tratando, aunque es muy difícil, ¿no es cierto?, de pensar en los tiempos. ¿Cómo será una guerra larga? ¿Será?
No, yo creo que, digamos, si esto llega a una negociación, puede convertirse eso en una Ucrania dividida, con una zona en disputa, que haya fuerzas de paz, el paralelo 38 en Corea del Norte y Corea del Sur, algo parecido, uh-huh, como Chipre, que está dividido en dos el país, y hay fuerzas de paz que mantienen ahí, que se evitan los enfrentamientos entre turcos y griegos en Chipre, algo parecido. Uh-huh. Pero yo creo que no resiste ni Rusia ni Ucrania tampoco. Ucrania tampoco es un país. Ucrania va a tener que ser reconstruida prácticamente desde los cimientos. Muchas
desastre.
Ciudades.
Desastre.
Pues una de las tácticas de Putin es utilizar su artillería, destruir las ciudades y de ese modo lograr el control de las ciudades.
O sea que, si entiendo bien, podemos tener esperanzas de las dos cosas, de una solución negociada y de que no sea una guerra tan larga, que tengamos un horizonte más cercano a una solución negociada.
Es posible, yo la verdad que no
sabemos que esto es difícil.
Nadie
pero
tiene la bola de cristal.
No, pero, por supuesto, pero hay elementos razonables,
sí, para pensar eso.
Ahora, ¿vos no crees que esto afecta, esta demostración de barbarie, este estilo de guerra más del medioevo, que es la de ir y destruir todo, etcétera, ¿no ha afectado demasiado la percepción que Europa tiene de Rusia?
Obvio.
Como para mantener, volver a empujarlas por 50, 100 años muy lejos?
Es obvio, eso sí, pero
Eso es terrible para Rusia.
Es terrible, porque hubo ya dos intentos muy fuertes de acercar a Rusia a Europa. ¿Recuerdan el presidente Trump? Lo que quería era que, bueno, frente al adversario chino, tener a Rusia del lado de Occidente. No lo logró. Y el otro, Alemania y Francia, fueron siempre tratando de atraer a Rusia a Europa. Evidentemente, Putin tenía otra perspectiva del asunto.
Y nos queda, no nos va a quedar tiempo, porque me gustaría en el último bloque hablar de la experiencia bélica en las Malvinas. Pero de todas formas todavía es muy hipotético, pero uno empieza ya a imaginarse, bueno, la primera pregunta es cómo termina esta guerra y cuándo, y la segunda pregunta es cómo queda el mundo después de esta guerra, ¿no? Quizás todavía estamos en los comienzos, quizás para otra presentación tuya sería interesante, pero los invito a relajarnos un poco con un segundo tema para entrar de lleno después en el tercero. Un poco volver al tema de las Malvinas y la experiencia bélica. Y déjenme decirles que Richard Coleman, en el año 2000 se casa y se muda a la ciudad de Los Ángeles, donde se pondría en contacto con la movida del rock español. No sé si dije que tuvo con Soda Stereo una relación con Gustavo Cerati, con la que compartieron música, inquietudes artísticas y forjaron una amistad que lo llevaría a compartir muchos proyectos, de acuerdo a la propia página de Richard Coleman. Pero el segundo tema que vamos a escuchar, y pensando justamente en la guerra y en el tema que vamos a tratar después, se llama Héroes.
Pudimos ser héroes como una vez. que miento. ¿Cómo sabes? ¿Podremos cuidarnos alguna vez? Seríamos héroes, 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 héroes,
subidos al Trans Express.
Podemos ser héroes solo por un día. Podemos ser nosotros mismos solo por un día. Pudimos ser héroes solo una vez, nos cantaba Richard Coleman en este tema. Y yo le quiero preguntar ahora a nuestro invitado Horacio Sánchez Mariño si está de acuerdo con esta definición de poder ser un héroe, y que nos cuente un poco su experiencia como piloto de helicópteros en la Guerra de las Malvinas.
Bueno, acá creo que lo conversamos. Héroe para mí, en mi idea, son aquellos que han muerto por la patria, que han dado su vida en el cumplimiento de la misión. Nosotros somos veteranos que, algunos con mayor o menor importancia o mayor o menor éxito, hemos cumplido, tratado de cumplir con la misión. La idea de un héroe, creo yo, está muy bien definida en la historia que estudia una mitología comparada, Joseph Campbell, y habla del viaje del héroe, y que es un poco, podría, digamos, aplicarse a la vida de cualquier hombre, ¿no? Que la vida de un hombre tiene cuatro etapas: iniciación, partida, apoteosis y regreso. La iniciación, bueno, podríamos decir, un soldado en su formación militar o... Bueno, luego la partida es cuando uno deja la casa de su padre y va a vivir los desafíos que le tocan. Uh-huh. Entre esos desafíos, bueno, estuvo el primero, tal vez más importante, la Guerra de las Malvinas, en mi vida. Uh-huh. La apoteosis, bueno, yo creo que la tuve como coronel del ejército, que tuve la oportunidad de ser oficial de operaciones en la misión de Naciones Unidas en Haití, donde allí tenía un cargo muy importante, una tropa de 7.000 hombres, con una misión bastante, no era la guerra, pero bastante compleja. Ahí yo creo que llegué a mi límite de lo que un militar, por lo menos yo, pude hacer en mi carrera militar. Y luego el regreso, que creo que estamos ahora, cuando uno regresa cuenta las cosas y tal. Me llevó mucho tiempo poder hablar de las Malvinas. Tuve casi, no sé, 20 años sin poder tocar ese tema. Y qué bueno.
Eso ha sido una tendencia acá en la Argentina, ¿no? Pues hasta sí. También los argentinos.
Sí.
Fue como un silencio, ¿no? Pasamos, sí. Y ahora pasamos, por suerte, del silencio al testimonio,
sí.
de los protagonistas.
Es así, es así. Durante mucho tiempo, bueno, también nosotros nos sentimos muy culpables, responsables, fuimos derrotados. Toda esa, digamos, digerir todo ese tipo de sentimientos no es tan fácil. Nos llevó
y no reconocidos, eso lo hablamos cuando estuvieron acá, no reconocidos. Contame, ¿cómo es la experiencia de estar en un helicóptero? ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, yo llegué el 23 de abril. Los primeros días, misiones logísticas, transporte personal, todo sin demasiado riesgo, digamos. Solamente el vuelo en condiciones meteorológicas un poco difíciles, mucho viento, un lugar muy ventoso. Bueno, El primero de mayo la cosa cambió. Ahí fue el primer ataque inglés y se convirtió todo en una operación netamente de combate. Cada operación ya tenía el riesgo de el cielo, estaba en manos de los ingleses, digamos. La Fuerza Aérea se llenó de gloria, eso es cierto, pero el dominio de la superioridad aérea local nunca lo consiguieron. Llegaban con minutos para volar sobre la flota o donde fuera, digamos. Así que nosotros sabíamos que despegábamos y estábamos en manos de los aviones británicos. Y bueno, eso cambió prácticamente toda nuestra perspectiva de vuelo. Y bueno, así tuvimos muchas misiones, transporte de comandos, llevar y traer patrullas de comandos, reconocimientos. Tuvimos una gran operación aeromóvil para llevar tropas de refuerzo a Goose Green el 28 de mayo, cuando bueno, el regimiento de paracaidistas atacó esa guarnición. Nosotros llevamos a la mañana una gran oleada con casi dos helicópteros y a la tarde otra más. Fueron vuelos de muchos helicópteros con situaciones de mucho riesgo, digamos.
Eso te quiero preguntar, ¿cuál es el mayor riesgo para un helicóptero en una situación bélica o en las Malvinas, concretamente?
En las Malvinas, los aviones enemigos. Si éramos capturados o captados por, tuve, bueno, dos eventos de eso, digamos. El 21 de mayo fui atacado por una patrulla aérea de Harriers. Uh-huh. Y bueno, buscamos cubierta, aterrizamos y sacamos a la patrulla de infantería que llevábamos, tomamos cubierta y el avión, bueno, disparó sus cañones. Afortunadamente no le pegó al helicóptero, le pegó abajo en la tierra y lo barrió de esquirlas. Después se arregló y se pudo seguir volando. Uh-huh. Ese era el
mayor riesgo, era que un avión...
Unos días después me pasó lo mismo en un vuelo de apoyo al regimiento 4 de infantería. Uh-huh. Pero esta vez el mismo piloto, he leído el libro de él, se llama Jerry Pook. Uh-huh. Un piloto de Harrier, él era de la RAF, que estaba merodeando y lo vimos a unos 300 metros. Nuevamente tomamos cubierta, pero esa vez no nos descubrió. Pero esa vez a él sí lo capturaron, porque le tiraron con armas automáticas desde el regimiento de infantería. Lo averiaron y no llegó al portaaviones. 40 millas antes del portaaviones se tuvo que eyectar y fue rescatado por un helicóptero.
¿Argentino? Un helicóptero británico.
Claro, británico.
Y... hay una entrevista que te hicieron, me llamó la atención una frase que decías que fue una guerra sin odio.
Es así. Una guerra, yo digo, la última guerra de caballeros, donde se respetaron las convenciones de Ginebra, las leyes de la guerra, el derecho humanitario, se rescataron pilotos británicos que cayeron al mar, los británicos a los prisioneros los trataron muy bien, les dieron un servicio, por ejemplo, Rick Jolly, que fue un coronel, que fue el cirujano más importante que tenían los británicos, fue condecorado por el gobierno inglés y condecorado por el gobierno argentino, porque él dio el mismo tratamiento médico tanto a argentinos como británicos, ¿no? Fue una guerra, y además nosotros pensábamos, los dos, que estamos cumpliendo una misión defendiendo a nuestro país, tanto nosotros como ellos. De esa manera, y de hecho, bueno, lo digo porque sé, a través de mi vida militar, tuve oportunidad de trabajar con oficiales británicos que fueron muy, digamos, respetuosos con nosotros. Uh-huh. Y de hecho tengo un coronel británico amigo con el cual estamos en contacto, y bueno, fue el único que me llamó del extranjero cuando 5 argentinos fueron asesinados en el Central Park hace unos años. Bueno, eso demuestra que no fue una guerra. Y del punto de vista militar, siempre los británicos hablan con mucho respeto sobre los argentinos.
Horacio Sánchez Mariño, muchas gracias por este testimonio. Gracias, Mario, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes. Horacio, muchísimas gracias por venir.
Y me quedo con tantas cosas, pero me quedo con este camino del héroe, estas 4 etapas del camino del héroe, que yo creo que es una invitación para todos, ¿no es cierto?, de este viaje en 4 etapas. Yo creo que no llegué todavía a la apoteosis, voy a tener que trabajar un poco más.
estamos viviendo la apoteosis.
Pero hemos hablado mucho de la guerra, de la crueldad de la guerra, de la dificultad de la guerra, y me parecía interesante despedirnos hoy con un tema cuyo título es Humanidad. ¿No? Tanta certeza me hace sospechar, nos va a cantar Richard Coleman este tema. Espero que hayan disfrutado de esta ilustrativa y clarísima conversación con el coronel Sánchez Mariño, a quien le agradezco también su participación en la guerra de las Malvinas como argentino, ¿no es cierto? Y si quiere decir una última palabra.
Bueno, muchas gracias, agradecerles a ustedes esta oportunidad de, bueno, dar mi testimonio, y es realmente muy importante para los veteranos poder comentar y contar lo que hemos vivido.
Muchas gracias entonces, espero que lo hayan disfrutado, hasta la semana que viene, y nos vamos escuchando a Richard Coleman con este tema Humanidad.
Todo lo que hay, soplar y soplar hasta voltear este portón, llegar al corazón. No es otra trampa del azar ni casualidad. Claro que siempre puede fallar, algunas veces puede fallar. ¿Cómo no estás del lado de acá? Voy a emitir la sensación, dulce sensación, lo que la causa y además mi humanidad a cualquier lugar. Claro que siempre puede fallar, fallar. Tanta certeza me hace sospechar. Claro que siempre puede fallar.